Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Hola, primero que nada, quiero decirte que me gusta mucho tu canal. Soy seguidor desde el año 2022. Aclaro que esta historia no me pasó a mí, sino a mi primo y dos de sus amigos, quienes quiero que permanezcan en anonimato. Ocurrió en Tijuana, Baja California Norte, en la colonia Cumbres, durante el mes de enero del presente año. Cabe decir que mi madre y mi tía son cristianas, así que en aquella ocasión, las mujeres de la iglesia habían organizado un aposento de 3 días. Para quienes no lo sepan, se trata de un evento donde deben quedarse en la iglesia, ayudando por 3 días seguidos. Ahí duermen y comen. Como mi primo vive muy cerca de la iglesia, él se encontraba ahí con su madre. También estaban dos de sus amigos, uno de su misma edad y otro 4 años menor. De sus propias palabras, mi primo me dijo que se había puesto de acuerdo con sus amigos para ir a la tienda eso de las 8 de la noche. Ya estaba oscuro y a pesar de que son pequeños, 9 años, mi primo, mi tía y la madre de uno de sus amigos les dieron permiso de ir. El lugar en sí no estaba muy retirado, solo debían subir un pequeño cerro apoyándose con la escalera de llantas rodeada de vegetación. Dando un poco más de detalles, cerca de ahí se encuentra un pequeño terreno en un tipo hoyo, mismo que no se ve por las plantas. Mas era algo que ya sabían. A pesar de lo peligroso que podría resultar acercarse demasiado, bastaba con que no se desviaran del camino. En fin, en el camino de regreso, sus amigos adelantaron dejándolo solo. Apenas estaba por bajar las escaleras, por lo que le tocaría recorrer lo que restaba en soledad. Y menciono que fue en este punto donde le ocurrió lo que me trae aquí esta noche. Algo que no pude creer, pero a lo que mi tía también dio fe. En su camino escaleras abajo, mi primo dijo divisar un animal que era como un gato, pero extrañamente grande, color negro. El animal volteó a verlo en cuanto se percató de su presencia, emitiendo una especie de llanto o susurro, para rápidamente esconderse entre la maleza del terreno que había mencionado antes. Con la curiosidad por encima de todo, se acercó pensando que con suerte lograría ver nuevamente al extraño animal. Pero lo que encontró en su lugar fue a muchas personas vestidas completamente de negro, y en medio de ellos, el felino. Como pudo, mi primo bajó corriendo hacia la iglesia donde estaban sus amigos con un semblante peor que el suyo, llorando, completamente aterrados. Mi tía y la otra señora se acercaron para ver qué les pasaba, pero estos no podían hablar. ¿Qué era esa cosa?, repetía el más chico. ¿Por qué ese gato hablaba? Ahí se dio cuenta mi primo de que sus amigos habían visto lo mismo, y por lo que escuchó, lo habían pasado peor. siendo el que menos afectado se encontraba, le dijo a su madre lo que había visto. Ella y su amiga, por su parte, no dudaron en sus palabras. De hecho, se pusieron a rezar mientras tranquilizaban a los pequeños. Sé que al principio del relato dije que no me había pasado nada a mí, pero puedo decir que creo en sus palabras, pues esa misma noche había bajado a la iglesia a dejar unas pastillas para el dolor de cabeza, con mi perro Toby acompañándome. Estaba pasando por donde se encuentra la escalera, cuando escuché la maleza a mi alrededor agitarse. Mi perro, por instinto, comenzó a ladrar, corriendo hacia donde se había escuchado aquello. Y debo decir que yo no sabía lo que había pasado con mi primo, así que continué mi camino sin tomarle mucha importancia. Tal vez se trataba de un animal pequeño, y mi perro había ido tras él. De cualquier forma, bastaba con caminar para que me siguiera de vuelta. Desconozco si fue producto de la casualidad, pero en cuanto llegamos a casa, mi perro se metió bajo el sillón, de donde no salió para nada. Incluso al día siguiente se puso muy malo. No quería comer, y para rematar, después de 2 días se le inflamó muy horrible la cabeza. Por fortuna no pasó de eso y ya está bien. Lo estuvimos llevando al veterinario, y gracias a eso mejoró. Pero como haya sido, no sé si mi perro vio lo mismo que mi primo, o lo enfrentó. Me aterra pensar qué le pudo haber pasado para terminar así, qué le pudieron haber hecho, y sobre todo, ¿quiénes? La situación me provoca un poco de escalofríos porque vivimos muy cerca de esas escaleras. Es curioso y a la vez aterrador, ¿cómo puedes estar cerca de la maldad sin darte cuenta? Gracias por tomarte el tiempo de leer mi relato. Saludos. Saludos a toda la comunidad de Voces del Abismo. El relato que les vengo a contar me sucedió en Colombia. Vivo en la ciudad de Barranquilla. Mi trabajo es de noche y consiste en descargar bultos de verduras en los camiones que llegan al mercado. En una ocasión salí del trabajo a las 2 de la madrugada, algo tarde debido a que habían llegado más bultos para descargar del usual. Me encontraba de camino a casa cuando vi a un niño sentado en un peñón bajo un árbol. Recuerdo mirarlo y preguntarme en mi mente qué hacía un niño tan tarde en la calle. «Hola, ¿qué haces aquí tan tarde?», le pregunté mientras me acercaba. El pequeño se quedó en silencio un rato y sin despegar la mirada del suelo, respondió que iba camino a casa, pero que se detuvo porque le dolían las piernas. «¿Dónde vives?». Me dio la dirección de su casa, muy cerca de la mía, por lo que podía acompañarlo. «Vamos, te acompaño. Está cerca de mi casa. No te preocupes, yo te voy a cuidar». En ningún momento el pequeño despegó la mirada del suelo. Solo se levantó y caminó a un lado de mí. Esto me puso un poco nervioso, pero imaginé que estaba asustado. Lo llevaba de la mano cuando me dijo que estaba cansado, así que lo llevé a caballito para poder avanzar. Continuamos hasta que en una esquina oscura sentí un gran peso en mis hombros, como si estuviera llevando una persona mayor. Y, de la mano a esa sensación, vino una risa escalofriante de aquel niño. Levanté la mirada para toparme con la aterradora imagen de un hombre completamente oscuro, con cachos y ojos blancos. Sentí un miedo como nunca, un escalofrío recorrer todo mi cuerpo, mientras tiraba lo que fuera esa cosa de mis hombros para correr con todas mis fuerzas a casa. Corrí sin mirar atrás, creyendo que no me seguiría, que solo quería burlarse de mí y ahí terminaría todo. Pero en un punto de mi carrera lo escuché detrás de mí, a toda prisa, lo que instintivamente me hizo voltear. Ahora, aquella cosa corría a 4 patas como un perro. De hecho, su figura se asemejaba a uno, pero era de aproximadamente 2 metros. Temía que me atrapara. Me aterraba a pensar en lo que podría hacerme. Aquel miedo me hizo correr más de lo que podría correr en mi vida. Me negué a voltear en todo momento, No estaba preparado para lo siguiente que vería. Solo me mantuve mirando hacia el frente, rezando para librarme de aquella situación. Unos metros antes de llegar a mi casa, la pesadez en el ambiente desapareció. Estando en la puerta, antes de entrar, me armé de valor para voltear y cerciorarme de que aquello ya no estuviera siguiéndome. Con alivio vi cómo la calle estaba vacía, sin señal de esa cosa alrededor. Tomé aire y, pensando que estaba calmado, entré a casa, pero no era tan fácil cubrir mi miedo. Apenas entré, mi madre, quien me esperaba en la sala, se acercó preocupada preguntándome qué había pasado. «Estás todo pálido, hijo. ¿Qué viste?» De alguna manera le conté lo sucedido. Estaba tan mal que no presté atención a si me había creído o no. Yo solo quería desahogarme. Los días después de aquello no fueron iguales. El miedo de encontrarme nuevamente con aquella cosa me hizo renunciar a mi trabajo. Ahora siempre trato de hacerlo en el día, bajo el cobijo de la luz. Buenas noches, comunidad. Antes de comenzar, les comento que por respeto usaré nombres falsos, tanto de lugares como de personas. Armida Fuentes era mi mejor amiga por allá del año 2003. En aquel entonces éramos estudiantes del Colegio Moore en Canadá. Éramos inseparables. Las dos teníamos 24 años y nos apodaban las gemelas, no por sangre, sino por un parecido casi increíble que teníamos y del cual nos jactábamos. Solíamos mentir diciendo que éramos hermanas cuando nos presentaban nuevos amigos. Teniendo esa edad y sin ningún tipo de obligación, nos encontrábamos listas para un sinfín de aventuras en otros países. A mí me encantaba la fotografía y Armida le daba por ser chef. Entrando un poco en cómo nos conocimos, pues es importante para la comprensión de este relato, fue después de un accidente ferroviario, donde, por desgracia, nos hospitalizaron varios meses. Ahí nos conocimos y de alguna manera logramos sobrellevar la difícil experiencia. Después de que nos dieran de alta, semanas después en la universidad, nos encontramos en el salón de clases, cayendo en la sorpresa de que seríamos compañeras. Poco a poco sanamos y con el tiempo nos hicimos inseparables. La confianza era casi como si en verdad fuéramos hermanas. Así que, a este tiempo, completamente sanadas y con dinero debido a la indemnización del accidente, Armida me invitó a pasar unas vacaciones en su pueblo, un lugar sobre el cual me había comentado en más de una ocasión, anidado en las montañas de México. Un lugar de ensueño, según sus palabras. Y la verdad es que sentía que unas vacaciones era lo que necesitaba para poder despejarme. Iríamos a un lugar que era conocido para ella, por lo que no habría problemas. Sus primos y familiares que vivían ahí nos cuidarían. Después de un largo viaje, Armida y yo llegamos al aeropuerto donde ya nos esperaban sus primos, Juan y Guillermo, un par muy bromista pero protectores de su prima. Al llegar al pueblo, fue como amor a primera vista. Había tejados rojos en todas las casas, con plantas colgando de las ventanas. Sus calles empedradas en una montaña media lluviosa y soñolienta era algo que teníamos que admirar. Aunque algo que noté fue lo poco común que era ver que tanto las puertas principales como portones de las casas eran sin falta de color rojo. «¿Por qué rojas?», dije en voz baja sin poder evitar mi sorpresa. La casa de los Fuentes era algo que tampoco me esperaba. Era la más grande de la colonia. Se posaba al final de la calle, rodeada de árboles demasiado altos, al parecer de aguacate o alguna otra fruta. Ese día fue toda una celebración de bienvenida, e insisto en que había algo mítico en la forma que lucía el pueblo. No sabía qué era, y de alguna forma eso me llenaba de ansiedad. Por otro lado, la abuela de los chicos fue amigable y muy consentidora con nosotras. Incluso hizo comida especial para una chica nueva en la localidad. Los primeros días fueron inolvidables. Se nos llevó a varios lugares cerca del pueblo, el cual llamaré San Onofre. Todo bien, pero el cuarto día todo cambió. Y lamento decir que para mal. Algo se manifestó frente al ventanal de la casona de los Fuentes. Eran alrededor de las 3 de la mañana cuando algo me despertó. Un fuerte llanto y grito de dolor. Aquello me sacó de mi sueño, levantándome asustada sin saber qué esperar. Tallé mi rostro y procedí a caminar temerosa hacia la ventana. Me asomé moviendo la cortina, apenas lo suficiente para ver sin que lo que estuviera afuera se percatara de mi presencia. Pero afuera no había nada. Estaba tan oscuro y vacío como era de esperarse. Tallé mis ojos para enfocar mejor y de nuevo admiré las luces de la calle que marcaban un tenue brillo sobre las piedras de la localidad. Ahí, absorta ante tal escenario, divisé la silueta de alguien de pie, aparentemente mirando hacia mi ventana. Sentí un nudo en la garganta al ver aquello. Tal vez alguien que disfrutaba caminar de noche. Me obligué a creer. Con aquel pensamiento me dispuse a volver a la cama, tratando de no prestar atención a aquello. Y aunque bien podría tratarse de algún poblador, no podía evitar sentir inquietud. Ahora, con más cuidado y despierta, me acerqué nuevamente a la ventana para ver de quién se trataba. Parecía una mujer vistiendo una bata de dormir. No podía decir de qué color debido a la oscuridad, pero estaba encorvada. Tal vez contorsionada por algún dolor. Momentáneamente empezó a caminar hacia mi ventana de una forma muy extraña, doblándose hacia adelante, llevando sus manos hacia su estómago. Se movió de manera humanamente imposible, lo que me hizo brincar del susto, moviendo la cómoda a un lado de la cama. El ruido que hice no fue muy fuerte, pero sí lo suficiente para que aquella cosa se percatara de mi presencia, caminando ahora más rápido y extraño, como si su espalda se fuera a romper. En mi terror, llamé a mi amiga y segundos después escuché a alguien tocar mi puerta. Eran los chicos, quienes apenas dejé pasar, corrieron hacia la ventana cerrando la cortina. Cuando llegó Armida, empezó la plática más terrible que jamás haya oído en mi vida. La señora murió hace 10 años. Ella solía venir a mirar por las ventanas de la casona. Dijeron. Según me contaron, buscando a su esposo. Lo hacía incluso años después de su desaparición. Ella perdió la vida en un accidente automovilístico. E incluso después de su partida, sigue viniendo por estos rumbos. Agregaron. Para mí todo sonó como una historia más de pueblo, pero después de lo vivido, sabía que no era solo eso. Podía creer completamente en sus palabras, en que la historia era tan real como el miedo que sentí. También explicaron la razón de las puertas rojas. Era debido a que la mujer no solo iba a la casona, pues también iba de casa en casa por todo el pueblo, colándose en las que no tuvieran puertas de dicho color. De eso sí que no me dieron razón. Con el tiempo, el fantasma de la mujer se hizo conocido, pues cada noche sale al pueblo a asustar y hasta atacar a rasguños a las mujeres del pueblo. Las pobres que tienen la mala suerte de asomarse en las ventanas, como estuve a punto de hacerlo. Además de lo increíble que me pareció la historia, sentí respeto por la gente del pueblo, el cómo las mujeres de San Onofre lidian con algo así, con la visión de la que fui víctima. Solo me queda decir que esta experiencia me dejó marcada, tanto que me llevaría a escribir sobre ella y compartirla con ustedes, a miles de millas de ese lugar, tan bello como sus casas y puertas rojas.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.